Queridas religiosas de esta comunidad, amigos que participáis en esta celebración y oyentes de la Santa Misa en la cadena COPE, que os unís a ella. Paz y bien, desde este monasterio de religiosas concepcionistas de Toledo, casa madre de la Orden de la Inmaculada Concepción. Nuestro caminar en este tiempo es un camino de gracia y de salvación. Tiempo de Cuaresma que nos ha de conducir a la Pascua. Somos Iglesia en camino tras los pasos del Señor resucitado, que conmemora los misterios de la salvación de Dios realizados en Cristo y por lo mismo actualiza y hace presente también hoy esa acción salvífica en cada momento concreto de nuestra historia, tanto personal como comunitaria. La palabra de Dios de este domingo nos sitúa ante una realidad que sigue operativa entre nosotros. La acción salvadora de Dios en favor de su pueblo, de la que participamos todos en la acción litúrgica, como miembros del pueblo de Dios, llamados a una vida nueva en Cristo resucitado. La primera lectura remite al momento más significativo y determinante de nuestra historia como pueblo de la Alianza. Yo soy el Señor, tu Dios, que te saqué del país de Egipto, de la esclavitud. En esta conciencia única de salvación se fundamenta toda la vida del pueblo elegido. A la promesa realizada a Abraham le sucede ahora, tras la experiencia de la Pascua y la liberación de la esclavitud en Egipto, la institución de una alianza que se convierte en pacto de mutua fidelidad. El decálogo, en cuanto a expresión de esta alianza, será así algo más que un código de conducta ética o moral que determine las exigencias de Dios para su pueblo elegido. La liberación de la esclavitud en Egipto, junto a la alianza del Sinaí, hacen de Israel el pueblo elegido por Dios y lo colocan en una relación nueva y única con Él. El decálogo, los 10 mandamientos, son también por eso una respuesta, un reconocimiento, un compromiso desde la acción de gracias del pueblo por la liberación de la esclavitud. De este modo, el tiempo de Cuaresma nos invita a sentirnos inmersos en esta gran dinámica de la historia de la salvación. Miramos a nuestros orígenes, aquel pueblo de Dios en camino que es para nosotros signo de nuestro propio caminar, y percibimos los hilos dorados que a lo largo de los siglos han hecho llegar hasta nosotros los ecos de aquella alianza y las expectativas del cumplimiento definitivo de las promesas. El evangelista San Juan nos recuerda que somos partícipes de ese cumplimiento. Sí, es verdad. El Señor, haciendo un azote de cordeles, fustigó a quienes habían convertido en un mercado la casa de Dios. Sí, es verdad. El Señor, poco antes de la Pascua de los judíos, desenmascara en el templo la falta de honradez de los que trafican en el nombre de Dios, de las personas e instituciones que los amparan. Pone en evidencia el pecado de aquellos que han profanado el ámbito sagrado del templo y han hecho del culto y del espacio para el culto una ocasión para el lucro y el enriquecimiento. Decimos, y decimos bien, que el texto del Evangelio que hemos escuchado este domingo narra la expulsión de los traficantes del templo, es decir, de los que han hecho de lo sagrado el ámbito de la propia corrupción. Todo esto es así, aunque el evangelista Juan nos ofrece algo más que la narración de un hecho, por mucho que ese hecho fuera uno de los más claros determinantes de lo que más tarde habría de suceder. La expulsión de los mercaderes del templo es ante todo un signo mesiánico, un anuncio de lo que ha de suceder. Es el segundo signo que presenta San Juan. El primero, unos versículos antes, ha sido el milagro de las bodas de Caná, una fiesta de alegría y regocijo que que presenta a los discípulos creyentes y admirados ante el milagro del que han sido testigos. El segundo, en Jerusalén, este, un acontecimiento serio, alarmante, con un interrogatorio bajo el cual late una oscura premonición. Ahora, frente a los discípulos creyentes de Caná, el evangelista sitúa, según su expresión, a los judíos, que se convierten en los adversarios incrédulos y encarnizados de Jesús. Estos le exigen un signo, pero él les ofrece una señal que, lejos de convencerles, acentuará sus sospechas y acrecentará su incredulidad. Él hablaba del templo de su cuerpo, explica el evangelista, y aclara que sólo más tarde, cuando resucitó de entre los muertos, los discípulos se acordaron de que lo había dicho y dieron fe a la Escritura y a la palabra que había dicho Jesús. Las primeras comunidades cristianas supieron leer el significado que quería expresar el discípulo amado del Señor. Entendieron que la señal realizada por él era anuncio de una novedad radicalmente transgresora. El cuerpo resucitado de Cristo sustituirá al viejo templo como espacio sagrado para el culto en espíritu y en verdad. Así, la purificación del templo trata de poner gráficamente ante los ojos de los discípulos la superación del culto judío en Jesús, en su persona y en su comunidad. La Iglesia del Cuarto Evangelio se considera a sí misma como la comunidad cultual en la que se realiza esa adoración en espíritu y verdad, hecha posible por Jesucristo. No tiene nada de extraño, por tanto, que tal anuncio fuera escandaloso para unos y absurdo para otros. Así lo atestigua el apóstol en su texto de la primera carta a la comunidad de Corinto que acabamos de escuchar. Los judíos exigen signos, los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, escándalo para los judíos, necedad para los griegos. Para los judíos, explicaba el Papa Benedicto en la catequesis de una de sus habituales audiencias de los miércoles, la cruz es escándalo, es decir, trampa o piedra de tropiezo. Parece obstaculizar la fe del pío israelita, que no consigue encontrar nada parecido en las Sagradas Escrituras. Pablo, con no poco valor, parece decir aquí que la apuesta es altísima. Para los judíos, la cruz contradice la esencia misma de Dios, que se ha manifestado con signos prodigiosos. Pablo mismo, añadía Benedicto XVI, refiriéndose ahora a los paganos, Pablo mismo es más que en más de una ocasión tuvo la amarga experiencia del rechazo del anuncio cristiano juzgado insípido, irrelevante, ni siquiera digno de ser tomado en consideración en el plano de la lógica racional. Para quien, como los griegos, buscaban la perfección en el espíritu, en el pensamiento puro, ya era inaceptable que Dios se hiciera hombre, sumergiéndose en todos los límites del espacio y del tiempo. Por tanto, era decididamente inconcebible creer que un Dios pudiera acabar en una cruz. Es curiosa la actualidad de esta constatación también en el momento presente. También hoy nuestra cultura exige señales. También hoy el anuncio del crucificado provoca escándalo en unos o es despreciado como necedad por otros. Pero nosotros no podemos hacer otra cosa sino repetir el único y definitivo acontecimiento del que la Iglesia se siente urgida a dar testimonio. Anunciamos a Cristo crucificado, fuerza de Dios y sabiduría de Dios. Pues lo necio de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. El escándalo y la necedad de la cruz, explicaba Benedicto XVI, están precisamente en el hecho de que ahí donde parece haber solo fracaso, dolor, derrota, precisamente allí está el poder del amor ilimitado de Dios, porque la cruz es expresión de amor, y el amor es el verdadero poder que se revela precisamente en esta aparente debilidad. Pidamos al Señor, hermanos, este domingo, que nos ayude con su gracia a ser testigos, que sepamos anunciar con valentía al crucificado.
Y tras escuchar la homilía y antes de acercarnos a la mesa del altar, es momento de hacer profesión de fe. Rezamos el credo, resumen de esa alianza que tenemos con Dios.